Dejo. Vamos a hablar con un expresidente, porque yo quería hablar con un expresidente, más allá de todas las otras cuestiones que les haya tocado vivir a Alberto Fernández. Quiero hablar de política internacional con él, por la experiencia, por los contactos, por el nivel de lo que le ha tocado vivir. ¿Qué tal, Alberto Fernández? ¿Cómo le va?
Buen día, Alfredo. Un gusto escucharlo. ¿Cómo está usted?
Bien. Quería hablar con usted. A usted le tocó, en parte, vivir el primer gobierno de Trump, ¿no?
El final, el último año del gobierno de Trump.
El último año. Pero no tuvo reunión con él, no tuvo contacto.
No, porque claramente teníamos una posición muy muy distante. No hay que acordarse que Trump explícitamente había hecho algo muy parecido a lo que hizo hoy. Había mediado en favor del gobierno de Macri.
Claro.
Para que se le otorgue a la Argentina un crédito, el mayor crédito que en la historia dio el Fondo Monetario Internacional a un país, y que directamente lo había hecho con el fin electoral, exactamente lo mismo que ocurrió ahora, ¿no? Con lo cual el vínculo era un vínculo distante, respetuoso pero distante.
Y
claramente en posiciones muy antagónicas.
Claro, pero era un Trump, al parecer, lo había planteado en campaña de aquella gestión, que había evitado, por lo menos en parte, puede haber operaciones secretas de otro tipo, las intervenciones militares y la intromisión. Eso cambió totalmente con este Trump, en esta segunda gestión.
Eso es muy cierto. Era un Trump era un Trump que mantenía un vínculo muy cercano a Putin, con lo cual,
claro,
la disputa, lo que quedaba de la Guerra Fría, se había aliviado mucho. Es igual que ahora, ¿no? Porque Putin y Trump se siguen llevando muy bien.
Claro.
Era un Trump que efectivamente fue, yo te diría que el único presidente de las últimas décadas de los Estados Unidos que no había intervenido ni promovido ninguna guerra.
Uh-huh.
Eso es cierto. Es muy distinto al Trump de ahora, ¿no? Que se presenta, era un Trump, sí, muy nacionalista, o sea, era el, uh-huh, Trump objetivamente antiglobalizador, eso sí es cierto. Era el Trump que ya empezaba a exigir a las empresas americanas que vuelvan a Estados Unidos, den trabajo en Estados Unidos, que cierren sus fábricas en China, en México. Ese Trump sí ya se mostraba. Claramente no es el Trump, el término que voy a usar, no sé si es el término en términos, en materia diplomática más correcto, pero no es el de Trump enloquecido que vemos, uh-huh, hoy en día, ¿no? Que dice, yo gobierno Venezuela, yo me compro Groenlandia, si México no se, y Colombia no se ponen en caja, entonces tendré que actuar. Es un Trump desatado, ¿no? Es un Trump que también retrocede, ¿no? Porque eso también lo hemos visto muchas veces. Cuando se encuentra con posiciones firmes enfrente, retrocede.
Tiene
es un bravucón que prueba a ver hasta dónde asusta, y si enfrente se ve a alguien bien planteado, retrocede.
Es un poco como negociaba en sus empresas, dicen algunos, que ha escrito en su libro, ir a avanzar como sea, con todo, y luego, bueno, vemos cómo negociamos. ¿Cómo ve usted, Alberto, que ha tenido sí un gran contacto con los líderes europeos, por más que ahora no esté Merkel y haya otra gestión en Alemania, por ejemplo, la posición europea, la ve debilitada o cree que le ha logrado poner algo de freno a la iracundia de Trump?
Yo he hablado mucho con muchos líderes europeos a partir del conflicto de Rusia con Ucrania. Y en aquel momento yo les decía, hay que buscar una solución rápida, porque la verdad lo de Ucrania es una agonía lenta. Ucrania, con una Europa que le mandaba recursos y armas, pero no le mandaba tropas, Ucrania, la posibilidad de éxito con Rusia eran definitivamente muy bajas. Y una Rusia que se mostró impiedosa, o sea, avanzó con el Donbass. Debo reconocer que con algún argumento geopolítico, porque, uh-huh, toda esa zona está muy discutida, y porque además cuando se habló de que Ucrania podía ingresar a la OTAN, Rusia se vio muy amenazada.
Claro.
Los misiles de la OTAN estaban en el límite con Ucrania. Claro. Entonces, con alguna explicación que uno podría llegar a admitir, no la explicación de la invasión, porque no es la solución la invasión militar, pero sí con alguna explicación diplomática de que se había avanzado demasiado, la OTAN había avanzado demasiado. Pero en ese momento que hablé con varios líderes de Europa, tratando de generar una mesa de paz promovida por el hemisferio sur, que eran los que más padecíamos la guerra, porque acuérdense que la guerra esa disparó los precios de la energía y los precios de los alimentos exponencialmente. Yo lo que vi es una Europa demasiado atada a Estados Unidos. O sea, está claro que Estados Unidos es el que sostiene la OTAN básicamente, pero también me parece que hay una suerte de, no sé si la palabra es como una suerte de complejo de estar en deuda a partir del resultado de la Segunda Guerra Mundial. O sea, le atribuyen un rol a los Estados Unidos que evidentemente existió, que fue importante, eso no está en duda, pero no le atribuyen ese mismo rol a Rusia, que objetivamente fue el que liberó a Alemania, por ejemplo.
Claro, es cierto.
Pero tienen como una deuda pendiente con los Estados Unidos que los hace ir hasta donde los intereses de Estados Unidos están en juego.
Bueno, el otro día...
Que yo lo vi en épocas de Biden, eso con Trump se profundiza, porque Trump les exige cosas increíbles, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, Groenlandia. Ahora quiero Groenlandia.
Sí, o venderles el gas a toda costa, que es algo de lo que él quiere, colocar el gas, y que pongan más dinero en armas y que va
para el 5. Exactamente, y le está exigiendo que pongan 5 puntos de su gasto en equipamientos, y se encuentran con países como España,
que se negó,
y permanentemente los amenaza Trump. Los amenaza permanentemente, los amenaza con sus bravuconadas en periodísticas, sale y dice, bueno, España es un lindo país, y se mofa de los españoles. Es algo muy tremendo. Lo que Trump está planteando es un tiempo distópico, es un tiempo sin futuro, donde vuelve a reinar la lógica de la ley de la selva. El más fuerte puede someter al más débil.
Ahora, ¿usted esperó alguna vez que...? Porque, a ver, Estados Unidos no era una panacea, ¿no? Tampoco, por más que era o es la primera democracia occidental, y hay, usted sabe muy bien, los grupos de poder que operan en los países y demás, y en los latinoamericanos especialmente, pero ¿usted esperó que alguna vez ocurriera algo como esto, con grupos armados que persiguen a migrantes, que matan a ciudadanos norteamericanos, avasallamiento de centros de estudio?
Alguna vez hablando con Sullivan, que era en épocas de Biden quien ocupaba el cargo de director del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, para que la gente me ubique, es el cargo que tuvo Kissinger.
Sí.
Con Nixon. Y Sullivan, le comenté a Sullivan que en América Latina, le pregunté un conflicto que todos nosotros conocemos, porque lo dijimos mil veces, ¿por qué no hay golpes de Estado en los Estados Unidos? Y Sullivan me miró y le dije, porque no hay embajada de los Estados Unidos.
Claro,
era un chiste muy muy de los años 70.
Claro, muy difundido.
Pero Sullivan me miró y me dijo, sí, tuvimos un golpe de Estado. ¿Cuándo tuvieron un golpe de Estado? Y claro, me recordó la toma del Capitolio.
Claro.
Que fue también la última bravoconada de Trump siendo presidente en su primer mandato. Que los Estados Unidos lo vivió como una tragedia.
Sí.
Como una tragedia. Ustedes miran, por ejemplo, hay una de estas plataformas que tiene una serie que se llama The Morning Show, donde cuentan cómo es como ustedes, es un programa periodístico de la mañana en un canal de televisión de los Estados Unidos, de una cadena. Y el tiempo que le dedican y cómo involucran en la historia un hecho vinculado a la toma del Capitolio. O sea, lo han vivido de un modo tan traumático los americanos, tan traumático, que, bueno, es increíble lo que estamos viviendo ahora.
Pero después lo votaron, lo vuelven a votar con una política interna económica muy distinta a la Argentina. ¿Usted cree, ya en Europa se hablan de, bueno, se habla claramente de gobierno autoritario, algunos se atreven a hablar de un gobierno fascistoide, usted dijo distópico, ¿crees que las fuerzas internas norteamericanas son las que definitivamente le van a poder poner freno a Trump?
Yo creo que hay una mirada en Argentina producto del gobierno distorsionada, ¿no? El primer punto que hay que tener en cuenta es que en la elección que Biden le gana a Trump, la influencia de las redes fue determinante. Fue un enorme problema. Cuando Trump le gana a Hillary Clinton, que en verdad no le gana, pierde por 3 millones, pero el famoso sistema democrático de los Estados Unidos hizo que perdió sea presidente. Pero en ese momento se hablaba de cómo habían intervenido las redes en favor de Trump. Y hubo una campaña de desprestigio y de desgaste sobre Biden impresionante. Impresionante. Si yo le pregunto a cualquier ciudadano quién era Biden, me dice era un viejo gaga que gobernó los Estados Unidos. Y eso no es cierto. Eso no fue Biden, pero la campaña lanzada contra él fue despiadada, injusta.
Bueno, la economía norteamericana mejoró mucho con Biden. Tuvo un desliz, claro, en algunos deslices finales. Bueno, le quiero decir, usted ya lo sabe, y no es por faltarle respeto, que Trump lo compara a usted como el Biden de Argentina.
Y sí, claro, porque él piensa que Biden, que tenía una mirada keynesiana de la economía, como muchos demócratas, era un comunista. Sí, claro. Pero yo la verdad es que a mí cada insulto de Trump me enorgullece. Cuando Trump me maltrata digo estoy por la buena senda. Pero lo que a donde quería llegar es que Trump llega también con esas armas, con esos artilugios que sigue usando actualmente, que es una campaña de desprestigio, qué sé yo, a Petro lo trata de narcotraficante, la amenaza a Claudia Sheinbaum cada mañana que habla, a Groenlandia la puede invadir, a Macron, se mofa de Macron porque Macron le puso un freno.
Ahora, ahí hay un punto.
Lo que no se percibe en Argentina es que este es un Trump internamente débil. O sea, claro. Nosotros todos los días vemos cómo aparece un nuevo formador de opinión, un actor, Robert De Niro, he visto infinidad de actores, que salen y dicen, basta Trump, es una vergüenza para nuestro país. Y la imagen de Trump hoy en día tiene casi un 70% de imagen negativa.
¿Sí?
Y la economía de los Estados Unidos no está funcionando bien, tienen un problema inflacionario, no logran desarrollarse. Y él entretiene a su séquito. Bueno, días atrás, en la final de los partidos de fútbol americano de las ligas, qué sé yo, que son en Estados Unidos, hacen 60, 70 puntos de rating.
Sí.
Es el tema, ¿no? La cámara lo enfocó Obama y fue una ovación. Y cuando tuvo que dar por inicio al partido con un discurso leído, Trump no pudo hablar de la silba latina.
Bueno, ahora no va al Super Bowl porque no le gustan los artistas que van.
Exactamente.
Ahora,
pero lo que quiere evitar es vivir ese mismo momento. Entonces, nosotros tenemos nosotros estamos hablando con alguien que está en decadencia en los Estados Unidos.
¿Usted conoció? Sí,
sí,
y trató al presidente ruso, a Putin, inclusive fue en el año 22. El propio Bolsonaro también fue a Rusia semanas antes de la invasión a Ucrania, cuando había pedidos explícitos norteamericanos para que no fuera, y Bolsonaro fue. Ahí había también, ¿no le da la impresión a usted, que si no hubiera ocurrido lo de Ucrania, si no hubiera esa relación especial que trajo a Zelensky a la Argentina para la asunción de Milei, que quizás Milei y Putin se pudieran haber llevado muy bien con Orbán, con Trump, con Meloni y con el propio Bolsonaro?
Lo que pasa es que yo creo que la disputa entre Putin y Trump es una disputa falsa, o sea, no es
sí,
una
claro.
disputa real. No es una disputa real, son muy coincidentes en muchas de sus miradas. Pero quiero decir que yo le tengo un respeto a Putin que no le tengo a Trump.
Exacto. O sea,
Putin es un hombre con el que uno no acuerda algunas de sus decisiones, como por ejemplo, fundamentalmente la invasión a Ucrania, después de una pandemia. Me pareció una cosa, yo lo hablé con él varias veces, porque inclusive dejé de ser presidente y con él hablé un par de veces más, y él estaba, no era la palabra, no era molesto, pero me reclamaba por qué había votado con Europa rechazando la invasión a Ucrania, y yo le decía porque es lo que corresponde, porque estamos en un mundo multilateral y estos problemas se resuelven en la mesa de la diplomacia, no se resuelven a los tiros con cañones entrando.
Bueno, esa impresión que tiene usted también la mostraron algunos dirigentes de alto nivel, ex titulares del fondo, que hablan de la capacidad y del estilo de
no se puede
de Putin.
No se puede comparar.
Eso.
No son comparables. Putin, uno puede estar de acuerdo o no, pero no puede dudar de la inteligencia y la capacidad de Putin. Y uno puede sostener una conversación con Putin razonable, aún en la diferencia.
Ahora, también hay confusiones respecto a él acá, porque yo me acuerdo que hemos tenido aquí en la radio fuertes discusiones con sectores progresistas argentinos que ponían a Putin en un lugar de líder progresista de izquierda, y yo decía, bueno, Putin cercena muchos derechos de homosexuales y demás, ¿no?
Eso no es cierto tampoco, eso no es cierto, pero lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, cuando a mí muchas veces me hablan de China y de Rusia, y me hablan de dictaduras y de autocracias, bueno, hay que tener en cuenta la cultura de esos pueblos, o sea, son pueblos que han... China pasó de las dinastías imperiales a la revolución maoísta. No conocen la democracia, no han vivido en democracia, no saben de qué se trata la democracia. No lo saben y tampoco la necesitan, están acostumbrados con otro sistema. Entonces me dicen, no, bueno, pero en China hay una autocracia. Y bueno, toda la vida hubo una autocracia, antes con las dinastías imperiales y ahora con esto, que es el gobierno del Partido Comunista Chino. Pero uno no puede decir, yo digo esto, y también digo que el mayor líder que existe en el multilateralismo global se llama Xi Jinping.
Claro, claro.
Entonces, y eso nos conviene a nosotros, claro que nos conviene. Eso nos sirve, claro que nos sirve. Lo que no nos sirve es Trump queriendo volver a, pintando el mapa de Canadá con la bandera de los Estados Unidos, o diciendo mañana me quiero comprar Groenlandia, o anunciando, como hizo hace dos semanas, que presten atención porque los vuelos comerciales de Centroamérica, puede haber acciones militares en Centroamérica, y uno no sabe de qué está hablando.
Estamos hablando con el expresidente Alberto Fernández. Alberto, y el alineamiento absoluto, total, con Estados Unidos, y no solo con Estados Unidos, sino en el marco conflicto Medio Oriente, de Milei con Israel, creo que no tiene precedentes, y no sé si en el mundo hay país que tiene semejante nivel de alineamiento y de simbolismo, sobre todo de simbología con Israel de Milei, ¿no?
No, eso nos pone a nosotros en el peor de los lugares. Y, miren, Perón, a quien yo admiro mucho, por supuesto, pero que le reconozco una inteligencia superior, dijo en la década del 50, que en verdad la verdadera política era la política internacional. Y él ya veía en el mundo de la posguerra que había que pararse en un lugar donde uno pudiera estar equidistante de conflictos que no son propios y sacar ventaja de conflictos ajenos. Y así surgió la famosa tercera posición. Uh-huh. Ni yanquis ni marxistas era, ¿no? Pero
era el canto.
Así surgió la famosa tercera posición en un mundo bipolar. En un mundo globalizado, las relaciones internacionales son primordiales. Y uno tiene que hacer, lo que le convenga al país. Yo siempre digo, y lo digo con mucha seguridad, nuestro ingreso a los BRICS fue un logro de la diplomacia argentina enorme, uh-huh. tirado por la borda incomprensiblemente por Milei.
Pero es ideológico, usted sabe también, ¿no? Pero, y político, claro, y de alineamiento.
Pero miren ustedes el resultado. Miren lo que acaba de pasar. Miren lo que acaba de pasar. Los BRICS hoy representan 44% de la humanidad, de la población mundial, y 38, 39 puntos del PBI global. Díganme ustedes, eso hoy supera el G7 claramente. Uh-huh. Estados Unidos y las siete potencias industriales de la posguerra. Ahora, la semana pasada, cuando Trump anunció que le iba a subir aranceles a Europa porque sí. Europa reaccionó con el tema de Groenlandia, algunos fondos de inversión europeos vendieron parte de
los bonos
y generaron una hecatombe de bonos americanos y generaron una hecatombe en Wall Street.
Exactamente.
Ahora, lo que nadie percibe es que el 40% de los bonos americanos están en Europa, el 25% aproximadamente están en China.
Claro.
Esa es un arma letal.
Que es la que usó Europa, ¿no? Que es la que usó Europa. Y fue mucho más eficiente que cualquier otra cuestión. Le pregunto esto. Tema Venezuela, tema Maduro, tema chavismo y madurismo. Ustedes, a ver, porque a usted le tocó vivir todas las etapas, la del kirchnerismo acá con Néstor, parte con Cristina, lo de Mar del Plata, aquello, alguna vez en esa ocasión un funcionario norteamericano, que ya no estaba el gobierno, era un demócrata, me dijo, esto que pasó en Mar del Plata está bien, podría haber pasado, pero fue demasiado, algún día lo van a pagar, me dijo, porque no se hace esto con un presidente, sea quien sea, republicano o demócrata. Pero le pregunto, ¿pudieron haber hecho algo? ¿Pudieron haber frenado a Maduro antes de que llegaran las cosas al nivel que llegaron en Venezuela?
Yo lo que diría es que el proceso de Venezuela es un proceso muy complejo.
Claro que sí.
El primer punto que hay que entender es que no es lo mismo Chávez que Maduro.
Claro.
Son muy distintos.
La gran pregunta, ¿por qué lo eligió Chávez, no? Bueno, eso es una cuestión interna de ellos.
Yo tengo la impresión que tiene que ver con las características de estos tipos de personajes que, como Chávez, tenían un liderazgo mesiánico enorme y tenían una... Yo siempre digo que era imposible no conocerlo a Chávez y quererlo, porque era un hombre que destilaba un algo especial que conmovía a la gente. Ahora, Chávez hizo plebiscito, los perdió y los reconoció.
Sí.
Cuando llegó, lamentablemente, su salud no le permitió seguir al frente, designó a dedo a Maduro como su sucesor. Yo creo que designó al más fiel, no al más capacitado. Y creo que con Maduro empezaron un montón de cosas difíciles de entender. Creo que Estados Unidos observó la debilidad de Maduro y entonces le implementó un plan de ahogamiento económico a través del embargo. ¿Cómo se llama? El embargo, no, el bloqueo económico que puso sobre Venezuela. Eso hizo que Venezuela sea un país invivible, porque nosotros tenemos presente que Venezuela en ese momento prácticamente importaba todos los alimentos que consumía, los importaba. Entonces le meten un bloqueo, se quedó sin medicina, se quedó sin...
Sí, lo hicieron alimentos. En Chile en su momento, mucho más acá, lo intentaron,
claro,
en Cuba.
Bueno, entonces, en verdad, cuando nosotros vemos millones de emigrantes venezolanos, no son perseguidos políticos esencialmente, es gente que no puede vivir en Venezuela.
Y que no quiere, claro, y que está claro, no, y obviamente...
Y obviamente le carga las culpas, claro, la responsabilidad que gobierna. Pero el daño humanitario que hizo los Estados Unidos en Venezuela es incalculable. Ahora, Venezuela tiene un proceso en su democracia que no es como nosotros. Nosotros un día elegimos todo. O sea, un día elegimos gobernadores, intendentes.
Sí, tienen otro sistema.
Ellos tienen un sistema donde primero eligen los alcaldes, después eligen los gobernadores, después eligen los parlamentarios y al final eligen al presidente. En su momento con Macron, nosotros hicimos una mesa entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro, que fue funcionando muy bien. De hecho, se hicieron elecciones y nadie las cuestionó.
Pero no se siente que el madurismo, como pasó con Lula, que quedó un poco, debe haber quedado dibujado, que intentaron todo y que Maduro no cumplió casi nada.
Es que yo creo que, alguna vez lo hablé con Macron, yo ya había dejado de ser presidente. Cuando yo dejé de ser presidente, esas mesas se fueron disolviendo. O sea, se fue Andrés Manuel López Obrador.
Zapatero.
Y esas mesas se fueron disolviendo. Y ustedes recuerdan que, porque, por ejemplo, en las anteriores a las presidenciales, que fueron las de gobernadores, esas elecciones se desarrollaron normalmente. Perdieron 8 provincias,
sí.
Maduro.
Sí,
perdió
sí.
8 provincias. Entre ellas perdió la provincia donde había nacido Chávez.
Exacto.
Y no hubo ningún cuestionamiento. Ahora, creo que al final todos se desentendieron de la elección en presidencial y ahí vino lo caótico. Porque, bueno, de hecho yo había sido propuesto para ser veedor de las elecciones. Y cuando se enteraron que yo, observador de las elecciones, y cuando se enteraron que yo había organizado reuniones con la oposición,
lo apartaron.
Pusieron el grito en el cielo y yo dije, no, en estas condiciones no, porque voy a ser un observador que solo puede hablar con el oficialismo.
Un observador observado. Alberto, le hago la última pregunta y tiene que ver con lo nacional, que es la única pregunta en ese sentido que le voy a hacer. ¿Está cansado usted de que externamente al partido o al grupo político que perteneció, pero sobre todo internamente, todos los sectores lo usen a usted como ser el eje de todos los males y que perdieron las elecciones por esto y que su gestión fue esto y aquello y lo peor y la foto y que todo pase por ahí y no recuerden los procesos anteriores donde ya había dificultades?
A ver, es un tema que algún día, si quiere, Alfredo, lo hablamos largo, pero yo no he vivido nunca un proceso de cancelación política, no he vivido nunca un proceso de cancelación política y social como el que he vivido yo. En eso no le voy a cargar las culpas al peronismo, porque ahí el gobierno hizo mucho, mucho, desde promover denuncias falsas en mi contra hasta mostrar un montón de cosas que no son ciertas. Qué sé yo, escucho por ahí decir que tenía 32 amantes, convertirme a mí en un personaje que parecía... Yo la verdad, los 4 años que viví fueron 4 años muy traumáticos de la humanidad y la verdad las viví trabajando cotidianamente, yendo a casa de gobierno, trabajando y tratando de resolver los problemas que la Argentina tenía. Y los resultados, honestamente lo digo, y acá me remito meramente a datos, los resultados no son los que cuentan. O sea, nosotros tenemos un problema inflacionario que sobre el último año no pudimos resolver porque la sequía nos privó de 6.000 millones de dólares. Pero nosotros somos un gobierno que dejó la tasa de desocupación más baja de la historia. Somos un gobierno donde las paritarias funcionaron hasta el último día. Somos un gobierno que, a pesar de todo lo que vivió, default, pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía más grande de la historia argentina, pese a todo eso, el salario real creció en 4 años 1.5 puntos. Es poco, porque claro, porque Macri lo había bajado 20 puntos y ahora ha vuelto a caer 30. Fuimos un gobierno que creó 35.000 pymes.
¿Y entonces por qué ganó Milei, un personaje casi mesiánico?
Yo escucho hablar de la vivienda. Fuimos un gobierno que hizo 144.000 viviendas, las construyó y las entregó. Fuimos un gobierno que hizo 3.800 obras públicas que empezó y terminó, y 7.300 obras públicas en total. Fuimos el gobierno, acá todos hablan de la pandemia, hablan, siguen hablando con una liviandad que me asombra. ¿Usted sabe cuánta gente se contagió en la Argentina?
No sé.
11 millones de personas. Sí. Murieron 130.000. Quiere decir que 10.870.000 personas personas fueron salvadas por la salud pública argentina, por la vacuna, por los hospitales públicos, por los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos de la salud pública.
Entonces, Alberto, si todo eso se hizo, que seguramente muchas
porque
de esas cosas son reales...
Porque el proceso de negación a mí me convirtieron de la noche a la mañana en un golpeador de mujeres, falsamente, en un golpeador de mujeres... Y en un bombiván que andaba con...
¿Eso lo hizo la derecha o también dentro de su propio partido?
Yo creo que eso es una operación impresionante que hizo Milei, que contó con la anuencia de alguien que estuvo cerca mío, claramente. Pero y que algunos se precipitaron en creer que eso era cierto. Pero yo digo, el gobierno espantoso de Alberto Fernández llegó de primer candidato a diputado al ministro de Defensa, al primer candidato diputado de la provincia de Buenos Aires, a mi ministro de Defensa. Ganó Río Negro, mi ministro de Justicia. La segunda diputada nacional fue mi ministro del Trabajo. El segundo diputado nacional de Santa Fe fue mi jefe de gabinete. Bueno, pongámonos de acuerdo, porque si era un gobierno inmostrable, no.
Alberto, es para seguir la charla porque...
En la provincia de Buenos Aires se ganó con mi ministro de Obras Públicas, con Cato Podis.
Es para seguir esta charla, ya no en términos de política internacional, nacional, porque a todo este corolario que usted ha hecho, yo creo que en una segunda charla hay que ponerle más nombres. Más nombres, usted dio el de Milei, yo creo que hay que ponerle otros nombres de su propio partido y de los que...
Yo también lo creo, Alfredo, pero la verdad es que... Yo creo que es tan enorme el daño que se está haciendo al pueblo argentino, tan enorme, que yo como peronista en este momento no tengo ganas de pasarle cuentas.
Ah, entiendo.
Porque lo que necesitamos, ¿sabes qué es?
Unidad.
Que nosotros nos recompongamos como fuerza y realmente volvamos a... Porque ahí es un déficit que tenemos... Que volvamos a reconstruir un diálogo con la sociedad que hemos perdido.
¿Volverá usted a la política?
Yo creo que el tiempo nuestro ya ha pasado. Ahora, que uno no esté atento a la política, no le voy a mentir, estoy muy atento. Hablo con muchos compañeros y compañeras, estoy muy atento. Hablo muy poco en los medios, me expreso en las redes cuando creo necesario hacerlo. Pero también todo está muy tergiversado, está todo muy dado vuelta. Las redes se han convertido en un lugar contaminado, no tiene mucho sentido hablar ahí porque yo digo cualquier cosa y a los 10 minutos me aparecen
un meme.
Claro, mil cuentas de 7 seguidores cada una que me dicen atrocidades. Entonces, bueno, está todo muy contaminado, pero
Alberto,
gracias a Dios quedan espacios para tener charlas como esta que realmente hablan de los problemas que tiene el mundo y puede ayudar a la gente, la puede ayudar a pensar.
Muchísimas gracias por esta charla, ¿eh?
Gracias, Alfredo. Un abrazo grande.
Adiós. Alberto Fernández. El sentido de esta charla era hablar de la experiencia de él como presidente. No era hablar ni charlar sobre las cuestiones que él tuvo con su exmujer, solamente al final hablar un poco de política, pero sí hablar de un hombre que estuvo con Putin, un hombre que estuvo con Biden, que se habla con Macron, que habla con los españoles, que habla con los alemanes, que tuvo una gran relación con Merkel. Desde ese lugar se debe entender este reportaje.